Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 12 y 6 minutos de la mañana, arrancamos esta tercera y última hora de este programa del Buenos Días Madrid del 29 de julio de 2022. Es un día en el que se va mucha gente, pero otros se quedan y hay muchos que os estáis quedando también con nosotros. Os lo agradecemos y que nos estáis haciendo llegar muchos mensajitos,
Marta tiene un marcapasos que anima el corazón, no tiene que darle cuerda, es automático.
Hola, buenos días. Pues nada, felicitar a Marta Zúñiga, que hoy es su santo, es un nombre precioso. Y bueno, luego también la felicitaré en el programa de Nieves, ¿vale? Venga, un abrazo para Marta. Adiós.
Gracias a ti, Rosa Paseo, por ponerte en contacto como siempre, que es de la casa ya, 628-091-117, pero resulta que nos estamos enterando que es que hay familias en las que hay Martas y de familias cercanas, ¿eh? Antonio Martín Bomón, buenos días.
Muy buenos días, Nieves, ¿qué tal? Pues sí, yo, mi hermana Marta, es más, venía para felicitarla en directo. No la he llamado esta mañana y he dicho, como me va a escuchar en el programa, la voy a felicitar por la radio, que seguro que le va a hacer mucha ilusión.
Qué bueno. Oye, y una cosa, Marta, como dice Hombres G, ¿es idéntica a su padre o no, en este caso?
Bueno, se parece a su padre y a su madre, pero es una santa. Tengo una hermana que es una santa.
Por buena, tanto, ¿no?
Se merece la felicitación todos los días del año, pero este que es su santo, Santa Marta, por supuesto, mucho más.
Marta, te tienes que invitar a algo hoy, ¿eh? Porque esto, ya te digo yo, que es digno de qué te gustaría tomarte hoy, a ver, con ella.
Bueno, pues, no sé, una cervecita.
Una cervecita. Con unas olivas,
claro,
con una
por supuesto.
¿Tortilla con o sin cebolla?
Bueno, para mí, sin cebolla.
Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar. Y eso que no doy el tipo, pero que gane el equipo.
A ver, es que sabemos que Antonio Martín Bomón, que no lo había dicho, ¿eh? Pues eso, efectivamente, quería felicitar a Marta. Pero es que ha venido hace un ratito José María del Toro, director del Partido de la Una, que dentro de nada estará por aquí. Y claro, tenemos el culebrón del verano, es el culebrón de Cristiano Ronaldo. Y es que Antonio Martín Bomón, que ya lo hemos contado alguna vez, es colchonero, ¿eh? Y he dicho yo, pues le voy a preguntar yo a Antonio, ¿qué te parece a ti todo esto que está pasando con Cristiano Ronaldo?
Mira, Cristiano es un jugador que es como es, pero es una maravilla de jugador. Y un jugador que mete entre 30 y 40 goles por temporada, lo quiero siempre en mi equipo, porque me va a hacer 30 o 40 veces a lo largo del año muy feliz. Uh-huh. Y por tanto, esa felicidad la quiero para mí.
O sea,
así
que
si
suscribes.
Cristiano viene al Atleti, yo aplaudiría con las dos manos.
No suscribes eso de las pancartas de no welcome, ¿eh? No te queremos.
No, no, la gente que quiere ser infeliz, no, mira, una persona que mete 40 goles por temporada, que esté contigo porque te va a hacer muy feliz todo el año, ¿eh?
Eso es garantía de éxito. Oye, y hablando de éxitos o de fracasos, también tenemos que hablar de política. Si es que el verano nos deja ahí y contigo vamos a repasar algunas de las noticias de la actualidad, que es lo que venimos haciendo cada viernes con Antonio Martín Bomón. Es la última de julio, ya lo sabemos. Y es la época, siempre, la época de los balances. Por un lado, y ayer tuvo ocasión de hacerlo Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, desde hace no mucho, después de la tormenta Pablo Casado. Y también estamos esperando al balance de Pedro Sánchez. Es que están ahí, cada uno, claro, tiene su lenguaje, su simbología y sus mensajes.
Claro, y cada uno va a hacer, evidentemente, un mensaje completamente distinto. Es decir, ayer vimos, por ejemplo, a Alberto Núñez Feijóo Como el balance que hizo del gobierno es muy negativo, en primer lugar por los propios enfrentamientos que ha tenido este gobierno a lo largo de toda esta época, que ha causado tantas incertidumbres en los españoles, y después por los temas económicos, que a pesar de que ayer tuvimos un buen dato en el tema de empleo, sin embargo no arrancan, y vemos cómo la inflación va mal y cómo se ralentiza la economía, y hay muchos pesares que se nos vienen en el horizonte. Y hoy, sin embargo, vamos a ver a un Pedro Sánchez que, bueno, más o menos va a hacer un balance como el que hizo ya en el último debate del Estado de la Nación, un balance muy positivo, como si en España no hubiera grandes problemas. ¿En qué nos tenemos que basar probablemente en la valoración de un político? Yo creo que en los votos. Uh-huh. Y es verdad que Pedro Sánchez, en las últimas elecciones, tanto en Madrid ya hace más de un año, como después en Castilla y León y en Andalucía este mismo año, pues no ha tenido éxitos, ha tenido grandes fracasos, sobre todo en Andalucía, una mayoría absoluta del Partido Popular, en un territorio clave para el Partido Socialista, como era Andalucía, donde lo había gobernado siempre, y donde era su granero tradicional de votos, y por tanto, en ese aspecto, pues muy negativo para él. Y Feijóo, sin embargo, pues todas las encuestas que en estos momentos hablan le están dando ya por encima incluso del propio presidente del gobierno. Tanto es así que ya incluso le darían al centro derecha la victoria sobre la coalición de izquierdas con la que está sustentando su poder Pedro Sánchez. Y por tanto, en ese aspecto, pues Feijóo va bien y uh-huh. Pedro Sánchez está en declive. La prueba la tienes, como hemos visto la semana pasada, cómo ha tenido que hacer una crisis profunda dentro de su partido, donde ha apartado a personas como Adriana Lastra, que era una de las personas con las que empezó Pedro Sánchez por aquello de dar un revulsivo al partido, porque, pues como pasa siempre, cuando las cosas van mal no van a decir que es que están fallando y equivocándose los líderes, pues dicen que es que no se comunica bien y han cambiado a todo el equipo de comunicación de Ferraz.
Bueno, es verdad que Pedro Sánchez durante esta semana también ha estado en el punto de mira por esas declaraciones que hizo en relación a la sentencia de cárcel a Griñán por el caso de los ERES, que llegó a decir, han pagado justos por pecadores.
Sí. Me parece peligroso. En primer lugar, me parece peligroso porque un partido político como el Partido Socialista no puede justificar en ningún momento la corrupción. Vamos a ver el caso de los ERES. Estamos hablando de 678 millones de euros que se desviaron y que, por mucho que digan que es que Griñán y Chávez no se enriquecieron personalmente, bueno, pues ellos tenían una responsabilidad porque eran los presidentes, y la prueba está que Griñán incluso está acusado de malversación de fondos públicos. Pero es que además, algunos dirigentes que dependían de ellos se lo gastaron en putas y en droga. Es decir, que es que no iba el dinero precisamente para cubrir a los parados, que era para lo que se habían hecho establecido ese tipo de subvenciones. Pero me parece también, por una segunda parte, peligroso. Un presidente del gobierno no puede decir han pagado justos por pecadores y desautorizar no solamente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que los ha condenado, y al Tribunal Superior español que ha ratificado esa sentencia. ¿Qué pasa? ¿Que es injusta la sentencia de los tribunales? Bueno, el presidente del gobierno tiene que tener un respeto institucional y no puede entrar en estas polémicas porque deja a los pies de los caballos a la propia justicia española. Por tanto, me parece un doble desacierto por parte del Partido Socialista y por parte de Pedro Sánchez, que yo creo que deberían de rectificar. Mucho que después en su foro interno quieran a Chávez y quieran a Griñán.
Luego se ha hablado mucho también del llamado, entre comillas, impuesto de los ricos.
Sí.
Que tanto también está dando que hablar y que, bueno, ha provocado que haya ríos de tintas, impuesto a la banca y a las energéticas. ¿Vamos a terminar pagando los ciudadanos esto?
A mí me parece que sí. Mira, el problema está en que se va a pagar además doblemente. Porque por muchas medidas que quieran adoptar, después evidentemente las empresas, cuando tienen mayores costes, no los pueden soportar. Las empresas los van a trasladar a quienes son sus clientes y por consiguiente acaban trasladándolo a los clientes. Pero es que además, tanto empresas energéticas como bancos son empresas que tienen una gran cantidad de trabajadores. Y por consiguiente, que si los costes suyos se elevan, pues harán como hacen muchas empresas, despedir a gente. Y por tanto, al final, lo estarán pagando los ciudadanos que se quedan sin trabajo. Pero es que además, cuando se ataca a las empresas energéticas y a la banca como si fueran los grandes capitalistas del puro y la chistera que están llenándose de dólares los bolsillos, no se dan cuenta que desde hace muchos años en España existe una cosa que es el capitalismo popular, que son millones y millones de personas de clases medias que invierten en bolsa en estas grandes compañías y que tienen sus ahorros allí metidos. Y es que solamente ver cómo, cuando anunció Pedro Sánchez este impuesto para los ricos en el debate del Estado de la Nación, solo en ese fin de semana perdió la bolsa, esas compañías, 6.800 millones, que es prácticamente lo mismo que los 7.000 millones que querían recaudar, y esas empresas siguen perdiendo. Y por tanto, al final, en sentido doble, o bien porque al final los costes lo lleven a algunos precios que cobran la banca y las energéticas al consumidor, o bien porque lo hagan vía despido de personal para ajustar sus resultados, o bien por las pérdidas que tienen millones de personas. Solo el Santander tiene 4 millones de personas que invierten en bolsa en el Banco de Santander. Imagínate todas estas empresas de los millones de personas que estamos hablando, de españoles. Pues al final, quien va a pagar ese dinero de nuevo son las clases medias, que son las más perjudicadas por la situación económica que tenemos en estos momentos.
Bueno, y hablando de economía, es verdad que podemos hablar de sensaciones agridulces, ¿no? Porque efectivamente ayer la encuesta de población activa nos daba esa alegría, aunque la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, advertía de la ralentización en la creación de puestos de trabajo que se observaba desde mediados de julio.
Claro. Vamos a ver, se está viendo en general, Nieves. Es que en estos momentos no ha habido un español que tenga la fortuna de poder salir de vacaciones que no haya tenido que hacer restricciones en sus vacaciones. O se ha tenido que ir a otros lugares, o ha tenido que salir menos a comer, o a tomar algo por ahí, o restringir gastos, porque es que los gastos están en un nivel disparatado. Y estamos viendo cómo el consumo se está ralentizando hace tiempo. Y lógicamente, esos indicadores, más la ralentización que se está viendo del propio crecimiento económico del país, indicaban que tarde o temprano el efecto de la salida de la pandemia, el efecto arrastre, además el efecto que tenía el que se ha estado subvencionando muchísimo puesto de trabajo con dinero público, porque se ha repartido mucho dinero público para tratar de solventar la crisis que nos producía la pandemia, pues evidentemente eso se iba a ralentizar, y todos los expertos están advirtiendo que en el otoño puede ser complicado. Por eso, aunque ayer los datos fueron muy buenos, los datos de la encuesta de población activa, sin embargo ya la propia ministra y el propio ministro Escrivá advertían que se ralentizaba incluso el empleo. Por tanto, nos están advirtiendo que en el otoño las cosas pueden complicarse. Porque tengamos además en cuenta que este trimestre que se estaba valorando es un trimestre bueno, porque estaba la Semana Santa por medio, toda la campaña de verano, etcétera, etcétera. Pero después llega el otoño y nos enfrentamos a la realidad. Y después hemos tenido hoy el gran hachazo económico. Y es que la inflación, ese impuesto de los pobres, que lo pagamos todos, no solamente no está ya en el 10,2 como estaba en el mes anterior, sino que ha subido a un 10,8. Estamos ya prácticamente en un 11%. Y además, lo que más ha encarecido la inflación es la cesta de la compra, porque claro, hay que tener en cuenta que la gasolina ha bajado. Y por tanto, es la cesta de la compra lo que más está encareciendo. Por consiguiente, las clases medias y las clases más desfavorecidas españolas son las que están pagando el pato. Y mientras esto está ocurriendo, vemos un gobierno con 22 ministros y un presidente del gobierno que se van a ir de vacaciones ahora hasta bien entrado septiembre, y no vemos que se reduzca de ninguna manera ningún gasto de la industria política, y no vemos de ninguna manera que nos digan que nos van a cobrar menos impuestos, a pesar de que cada punto de inflación le está suponiendo al Estado una recaudación superior de 2.000 millones de euros, que le vendría muy bien a muchísimas familias, no ya solo para llegar a final de mes, sino para poder empezar el mes.
Ya me estaba acordando, ahora que hablas de esto, de la cesta de la compra, de las familias más vulnerables, ¿no?, económicamente, y es que, claro, si aumentan los precios, pero no aumentan los salarios, aquí claro, tenemos un problema importante en la vivienda, ya ni te cuento. Y esta semana arrancábamos el martes con el Día de los Abuelos y las Abuelas. Hay que ver la cantidad de jubilados que no son un sustento absoluto de familias que están en una situación económica desfavorable y en una ruina casi total.
Claro, lo vimos ya en la crisis de 2008. Al final, la familia es el colchón social más importante que tiene un país como España. Y evidentemente, bueno, pues ahora mismo está pasando. Es decir, los abuelos ahora mismo se han quedado para cuidar a los nietos, porque los padres tienen que trabajar, y trabajar los dos, y en cuanto los niños dejan de estar en los colegios, pues los niños están, pero ya no solamente para eso, es decir, con las dificultades que tienen en estos momentos cualquier matrimonio joven con hijos, pongamos por caso la subida de tipos de interés que ha decretado el Banco Central Europeo para luchar contra la inflación. Bueno, en Estados Unidos la Reserva Federal Americana lleva tiempo y ha puesto en marcha mucho más medidas que al final el Banco Central Europeo va a tener que siguiendo. Pero ya esta última subida de 0,50 puntos va a suponer a una familia de 30, 35 años 160 euros más en su hipoteca si no la tienes a plazo fijo. Es que tal y como están los salarios en estos momentos en España, lógicamente esas familias no pueden vivir. Bueno, pues al final las pensiones, que más o menos parece que están garantizadas, pues tienen que servir para cuidar a los nietos y a los hijos.
Bueno, Cataluña ha estado de actualidad, sigue estándolo. Por una parte el independentismo, Borràs. Por otro lado también esa defensa del 25% del castellano en las aulas. En fin, que sigue estando ahí siempre el debate.
Cataluña no lo dejamos de estar, pero tú fíjate, esto de Borràs a mí me tiene un poco sorprendido. Es decir, esta es una mujer que está acusada por haber dado dinero, contratos fraccionados a un amigo suyo, cientos de miles de euros. Es decir, no estamos hablando de que sea una patriota por el independentismo, como ellos han dicho en el tema del proceso. Y esta mujer se ata al sillón y han tenido que echarla los propios socios independentistas suyos. Lo que pasa es que, claro, esta mujer es la líder de Junts. Y Junts es una pieza fundamental en el gobierno de Cataluña. Y ahora que han echado de la presidencia del Parlamento de Cataluña a esta mujer, ya veremos cómo van a ser las relaciones ahora mismo independentistas. A mí no me extrañaría que estuviéramos abocados antes de final de año a unas nuevas elecciones en Cataluña. Sería ya lo último que nos faltaba, porque yo ya es que he perdido la cuenta incluso de las elecciones que hay en Cataluña y de los presidentes de la Generalitat que han pasado. Ayer veía a Quim Torra que estaba diciendo que era inaceptable lo que le habían hecho a Borràs, pero es que yo ya no me acordaba ni siquiera de Quim Torra, que había sido presidente de la Generalitat de Cataluña, y yo sigo la política permanentemente, así que los españoles ya me imagino que es que se pierden con tanto nombre. Tenemos uno perdido por Waterloo, Quim Torra enredando por aquí, Artur Mas por el otro lado.
Es decir, y además que es tremendo, uno de los parlamentos más fraccionados.
Absolutamente.
Con más siglas políticas, yo creo que de toda España.
Absolutamente, y encima cambiante de una manera bestial, porque ayer, por ejemplo, el CIS catalán hacía unas nuevas encuestas y Vox, que había superado mucho el Partido Popular, resulta que ya el Partido Popular se coloca y el Partido Socialista vencía a Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, es una sociedad absolutamente cambiante y de un día para otro. Pero es que a mí no me extraña. Es que una sociedad con unos líderes políticos que nos dan estos bochornos constantes y que mantienen al pueblo en una locura permanente, pues es lógico que los ciudadanos no sepan ni a qué atenerse.
¿Te vas a ir de vacaciones, Antonio?
Bueno, yo me voy a ir unos días al fresquito, pero no, voy a seguir trabajando en Madrid. Así que el próximo viernes, si tú me convocas, aquí estaré contigo.
Pues no faltes a la cita, porque yo estoy encantada de que estés conmigo.
Muy bien.
Y un beso, Marta. Invítale al hermano, que se la ha ganado, ¿eh? Hasta luego, Antonio.
Hasta luego. Gracias.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves en Buenos Días Madrid contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Este verano, los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
De cara al mundo, los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
Y por lo tanto las peticiones de Rusia no son asumibles.
Rusia no puede aguantar una guerra.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí, liderado por Aziz Hanouch.
El medio lo que hace es decir a las Fuerzas Armadas cuáles son los mejores productos.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues nos vamos a trasladar ahora hasta Canadá, sí, como por arte de magia. Y es que allí concretamente en Quebec se encuentra nuestro representante en el Campeonato del Mundo de Magia organizado por la Federación Internacional de Sociedades Mágicas. ¿Y con quién voy a hablar? Bueno, pues con el mago Yunque, nada más y nada menos, que ha sido campeón del mundo en dos ocasiones y además es el creador, que ya lo hemos contado aquí, del mega espectáculo Hangar 52. ¿Qué tal, mago Yunque o Salvador Vicen? ¿Qué nombre prefieres?
Bueno, fíjate, yo de mago Yunque lo tengo tan interiorizado que es como mi nombre personal casi. O sea que como mejor te venga a ti. Yunque me llama a mis amigos de siempre, desde la infancia, o sea que...
Oye, pues Yunque, que además tiene mucha historia, recuérdanosla, porfa, que a mí me encanta, cuando explicas esto del Yunque, ¿por qué es?
Bueno, es por mi abuelo era herrero y trabajaba sobre un yunque, y de ahí viene mi nombre artístico, por mi abuelo. Teníamos tradición, teníamos taller en casa, y entonces desde pequeñito siempre he estado metido entre las fraguas y los hierros y construyendo ideas y sueños, ¿no?
Claro. Bueno, y en esas ideas, sueños, que bien te ha ido, por cierto, y cuánto curro hay detrás. Ahora estás allí, fíjate, en Quebec, ese campeonato del mundo. ¿Estás nervioso?
Bueno, la verdad es que siempre que tienes que presentarte en un mundial de magia, siempre están los nervios, la tensión, las preocupaciones. Son muchos participantes, hay poco tiempo para poder hacer los ensayos. Bueno, siempre hay nervios, pero eso también hace que estés atento, que estés alerta y que las cosas salgan mejor, ¿no? Porque estás más pendiente.
Claro, es que estamos hablando de 110 competidores, si no tengo mal los datos. Hay más de 2.000 magos de un montón de países, ¿no?
Sí, somos más de 50 países y realmente impresiona, ¿no? Cuando estás metido encima de un escenario donde ves a 2.000 magos viéndote actuar y valorando lo que tú estás haciendo, pues siempre tiene ese añadido, porque son expertos, conocedores del arte de la magia, pero al mismo tiempo también son más agradecidos cuando ven algo que funciona, que es original, que es novedoso, que les impacta. O sea, es un público muy exigente, con mucho criterio, pero si vas bien preparado, pues el efecto es positivo, ¿no? Porque hay mejor reacción.
Claro. Oye, ¿cómo es el campeonato? Cuéntanos en qué consiste.
Bueno, los vagos desde el lunes estamos ya aquí en Quebec y todos los días por la mañana hay competición de escenario, después tenemos competición de magia de cerca, porque son disciplinas distintas, y por la noche pues hay galas donde magos profesionales de todo el mundo pues actúan en estas galas. Hay muchísimas conferencias, también hay una parte de compra y venta de magia, o sea que tú, si tienes ideas o te dedicas a fabricar, también se puede comercializar magia a otros compañeros. Y muchas conferencias, sobre todo, por ejemplo, estuvimos viendo ayer a David Copperfield, que mostraba su museo de una manera online. Él estaba en su museo en Las Vegas y nosotros aquí en el Congreso pues estábamos viendo cómo tiene el museo organizado, porque tiene verdaderas maravillas y tenemos muchas actividades de ese estilo. Sobre todo las conferencias creo que también son muy, muy interesantes para aprender.
Oye, aquí me está generando mucha curiosidad esto de poder vender y comprar la magia. Se han interesado muchos por tu trabajo porque tú, en fin, no solamente es que goces de tener ese título de campeón del mundo, sino que eres reconocido nacional e internacionalmente.
Sí, por lo que te contaba antes de mi abuelo. Al ser herrero hemos tenido taller en casa desde pequeño y junto a la creatividad y tener un taller a mano, pues nosotros siempre hemos dedicado a fabricar nuestras propias ideas y eso hace que la magia sea muy original, que sea diferente a otros magos, y realmente cuando presento efectos de magia, pues claro que están interesados, quieren comprarme muchas veces las ideas, aunque de momento vendo algunas, pero no todas, ¿no? Las que me funcionan bien, las que son propias, prefiero interpretarlas yo mismo porque así también puedo trabajar, girar y hacer mi show más original. Claro. Pero en un futuro sí, voy a vender ideas y comercializarlas.
¿Cómo se prepara un campeonato de estas características? Porque, claro, entiendo, se celebra creo cada 3 años y en ese espacio tienes que pensar, porque claro, por la mañana, por la tarde, por la noche hay galas, en fin, son una destreza, ¿no?, que tienes que demostrar ante gente que, claro, tiene muchísimo prestigio también.
Sí, bueno, la preparación, yo siempre he apuesto por la parte de originalidad, ¿no? Que sea original, que sea diferente, que sea innovador, y al mismo tiempo, con estos 3 años, el tiempo suficiente para poderlo practicar bien y no improvisar a última hora ni hacer cambios, porque cuando tienes algo interiorizado es cuando realmente sale bien, ¿no? Cuando tienes que interpretar, porque al final el mago es un actor que está interpretando un personaje, un papel, ¿no? Y en este caso, si no tienes muy claro cómo es la magia, lo que es la parte técnica de la magia, no puedes interpretar eso, estás pendiente del efecto, del truco, de la trampa. Entonces, eso es lo que tienes que, con el ensayo, eliminar totalmente, poder plantar ante el escenario y disfrutarlo y sacar lo mejor de ti, porque al ser una cosa artística, realmente lo tienes que disfrutar.
Claro.
Y sobre todo cuando lo tienes interiorizado es mucha verdad, ¿no? Yo digo que la magia es mucha verdad por parte del artista. Cuando se lo cree, cuando funciona y cuando lo tiene aprendido, es cuando lo puede transmitir y comunicar.
¿Cuál es el número que más te ha costado o con el que vas a echar el resto, no en esta competición?
En esta competición tengo un juego que se llama el Ojo de Horus, que está inspirado en el antiguo Egipto. Y hay un momento que creo que va a sorprender muchísimo a los magos. Es una desaparición mía de encima del escenario, desaparezco y aparezco en un lugar donde no esperan, en un segundo, y creo que esto va a impactar a muchísimos magos, ¿no? También tengo otro efecto, que es el partirme por la mitad a la vista del público, que creo que esos dos efectos van a causar una sensación positiva. Y solo de pensarlo ya tengo ganas de salir al escenario. Tengo muchas ganas de ver la reacción.
Hombre, estará fenomenal. Y yo creo que va a ser, merecidísimo ese título que te vas a traer. Yo estoy convencida, otra vez.
Bueno, vamos a ver. Yo ilusión tengo. Lo bonito de esto es participar, hacerlo lo mejor que puedas, que guste sobre todo a los compañeros. Y si encima tienes un premio, pues oye, pues muchísimo mejor. Aunque en arte es difícil valorar quién es mejor o quién es peor, porque va por criterio, ¿no?, de la gente que lo valora. Uh-huh. Al final esto es competir entre nosotros. Si los compañeros te hacen un reconocimiento y ganas un premio, pues muchísimo mejor.
Claro.
Y esa es la intención.
Oye, ¿y hay alguien que consideres tu máximo rival?
Pues mira, hay una pareja de magos que todavía no les he visto yo el número que han traído, que son dos hermanos que he coincidido muchísimo por todo el mundo. Los magos también coincidimos en galas, ¿no?, contratadas y en programas de televisión, y se llaman fíjate el nombre, ¿eh? Se llaman Doble Mandoble, y son belgas.
Fíjate, siendo belgas, ¿cómo se llaman?
Doble Mandoble, sí, sí. Y bueno, yo creo que van a traer una he visto el material que en la backstage, porque hay muchísimo material que han traído, creo que hacen una propuesta muy interesante. Y bueno, que también les deseo lo mejor, ¿no? Porque al final aquí todos los magos somos compañeros, amigos, hemos coincidido en muchísimos sitios y nos admiramos y admiramos el trabajo de los compañeros. Uh-huh. Y creo que estos chicos van a tener una propuesta muy interesante.
Oye, ¿hay alguna maga dentro de la competición? Porque normalmente estamos acostumbrados a ver a muchos hombres.
No, sí, sí, tenemos magas. Por suerte cada vez hay más magas. Y además, ayer mismo, por la mañana, vi a una maga haciendo apariciones de palomas, pero una cosa increíble, porque se tumbaba en el suelo, hacía aparecer palomas en la punta de los pies, manipulaba cartas con los pies, con las manos, o sea, una cosa extraordinaria. Y bueno, alucinamos todos de la manera de presentar la magia, de original, muy fino todo, todo muy bien presentado, y nos sorprendió muchísimo. Y por supuesto hay magas, y cada vez más, uh-huh. Eso nos gusta.
Que, oye, ¿qué dicen que tus hijos? Ya, de tu participación.
Mis hijos están ahí, bueno, siempre preguntándome que cómo va, que cómo estoy, que cuándo compito, que cuándo sabré lo del premio, si tengo premio o no. Están ansiosos en saber cómo me ha ido. Y bueno, también con ganas de contarles y de darles un abrazo cuando vuelva y a ver qué pasa. Pero bueno, ellos la magia la ven desde un segundo plano, porque desde pequeñito han estado metidos en mis trucos, en mis cajas, en el taller y viendo cómo lo hago, y creo que ya no les sorprende, ¿no? Ya lo ven como una cosa, mi padre hace esas cosas como una cosa normal, pero sí tienen interés por el premio, ¿no? A ver si gano o no, porque ellos ahora tienen 14 y 13 años y están ahí queriendo saber qué es lo que pasa con la competición.
¿Y a ellos les pica la curiosidad también? ¿Están siguiendo tus pasos?
A ellos les da completamente igual. Yo te digo que están acostumbrados desde pequeños. Si fuera futbolista, seguramente les gustaría más.
Alguno ya estaría, ¿no?, ahí dándole al balón. Oye, que hay que recordar, yo he ido a verte y me encantó, ¿eh? Hangar 52 en IFEMA, un mega espectáculo, que vas a seguir ahí repitiendo también, ¿no?, actuaciones, porque esto es un show maravilloso que tiene muchísimo éxito.
Estuvimos 3 meses en Madrid y ahora volvemos otra vez y estaremos 5 semanas, el mes completo de diciembre y la primera semana de enero. Hasta el 8 de enero estaremos en IFEMA Madrid haciendo el espectáculo Hangar 52, donde también voy a presentar los números que sacaremos aquí en el Mundial, que vamos a presentar ahora.
Bueno.
Y ganas también de volver a Madrid porque nos trata muy bien, nos quieren mucho y además se nota, ¿no?, en la reacción del público. Y ganas de estar otra vez en Madrid.
Pues tú cuando te vengas a Madrid, como además te vamos a estar aplaudiendo como tricampeón del mundo, ¿eh?, nos vas enseñando ahí cómo desapareces y cómo te partes por la mitad. Oye, tú haz una cosa. Haz magia ahora mismo y te transportas a mí allí contigo a Canadá, que no estaría nada mal.
Oye, me encantaría que estuvieras aquí y que lo vieras.
Estará genial.
Pero bueno, os prometo una visita cuando regrese.
Sí, ¿vale? Por favor.
De un día ahí al estudio estoy con vosotros.
Oye, claro, dime cuándo vamos a saber, porque yo estoy convencida, que el mago Yunque va a volver a ser campeón del mundo de magia.
Yo creo que lo sabremos, sí, seguro el sábado por la noche, por la noche, bueno, ahí será por la noche, aquí será por la tarde, pero ya sabremos el resultado, o sea que nada, el sábado ya lo sabemos. Bueno. Mira, fíjate, ahora mismo estoy viendo una ardilla plantada encima de un árbol delante de mí aquí en Canadá, porque hay un montón de vegetación y aquí mismo estoy viendo ahora una ardilla, eso me va a dar suerte.
Ah, pues sí, mira, luego lo recordaremos porque te voy a llamar para que me lo cuentes, ¿qué tal? Por cierto, ¿qué temperatura hace por allí?
Oye, pues hace, bueno, porque estamos en unos 19, 20 grados, o sea que bien, es muy agradable.
Pues tú ahí a exhibir, que se vea bien la bandera de España.
Eso es, a tope, la llevo siempre.
A tope, a tope. ¿Tienes algún talismán o algo así que te dé suerte?
Pues mira, llevo 2 cosas. Llevo un pequeño leoncito de plástico chiquitito de mi hijo Adrián y el nono que dormía mi hijo Joel cuando era pequeñito, y eso siempre lo llevo conmigo.
Oh, qué chulo.
Eso, llevo sus cositas de ellos y me acompañan por todo el mundo donde voy, siempre me lo llevo, y cuando voy a competir siempre los toco antes y me da buena, bueno, por lo menos me da tranquilidad, porque digo, voy a salir y lo voy a hacer por ellos. Y eso me relaja, me tranquiliza y me carga de energía.
Qué chulo. Pues ya verás cuando les llames y te digan, papá, ¿y qué tal? Y les digas que sí, que he ganado, que he ganado. Bueno,
te van a volver loco, sí.
Seguro que sí. Salvador Dicen, Mago Yunque, Yunque para los amigos, así que te amamos, Yunque, porque tú ya eres un amigo de este programa, el Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Te mando un beso muy fuerte desde aquí, mucha suerte, y ya la semana que viene lo celebramos.
Muchísimas gracias, un beso enorme.
Un abrazo, un beso, hasta
Cuidado.
Luego, chao.
Un abrazo, gracias, chao, chao.
Confiemos en que tenga suerte la semana que viene. Vamos a hablar con él sí o sí para que nos cuente la experiencia. Esperemos que sea con ese galardón de mejor mago del mundo. Quien también está en las tablas, en este caso con teatro, es Miguel Noguera, que se encuentra en el Teatro del Barrio. Así que nos ha dejado un mensaje porque hemos dicho, venga, Miguel, vamos a invitar a los oyentes a tu show.
¡Ah, amigos de Onda Madrid! Todo el mundo quiere una vida normal. La gente quiere una vida normal.
Le piden un audio para la radio y se arranca por ahí, ¿no? Se arranca por unos doblajes raros. No, que me han pedido un audio como de un minutillo para, bueno, anunciar que actúo en el Teatro del Barrio esta semana. El viernes 29 de julio, ¿eh? Estamos hablando de julio. De Julio Iglesias, ¿no? Hay unas, como unas coñas de Julio Iglesias, o sea, juegos con el mes de julio y Julio Iglesias, ¿no? De Julio en bicicleta, ¿no? Y sale el, bueno, perdón, hostia, que ya llevo más de un minuto, lo siento. Que eso, que actuó el 29, viernes, Le Frère, en Twitter, buscadlo, tiene esas bromas durante el mes de julio con Julio Iglesias. Que actúo el 29 y el 30, el sábado 30, en el Teatro del Barrio. Soy Miguel. Tal vez llego.
Ay, Miguel, con ese humor tan característico, ya sabéis que va a estar en el Teatro del Barrio, lo decía él. Hoy, viernes, y también mañana, espectáculo Ultra Show en el Teatro del Barrio, como digo, a partir de las 10:15.
¡Despiértate ya, pedazo de gandul! ¿Vale? Que te está sonando la alarma hace 5 minutos ya. Y ya van media hora, que te despiertes.
Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami.
¿Qué tal, Rubén Ruiz? Buenos días.
¿Qué pasa, Motomami?
¿Qué pasa, Motomami?
¿Qué tal? Mira ahí la despechada de Rosalía. Ya es canción del verano, ¿eh? Y estamos,
ya,
en,
sí.
Y estamos en julio todavía.
Y la acaban de presentar.
Vamos a hacer, por cierto, este verano vamos a hacer muchas canciones de verano. Los lunes en los rankings esto vas a escuchar muchas canciones de verano. Vamos
Qué
a analizar
chulo.
Despechada y otras. A mí, ¿sabes lo que me pasa con esta canción?
¿Qué te pasa?
Que despechado me suena a mi cuñado, que tiene el pecho así para adentro. Es de esta gente que tiene así como... ¿Sabes? Que tiene el pecho como, como si le hubieran dado fuerte con un sartenazo. Pues así, es contrahecho.
Que creo que durante este verano igual nos manda un mensaje, Rosalía, así dedicado con amor para ti.
¿En serio?
Tí, ¿eh?
No Qué sé. Bonito. Bueno, después del de Miguel Noguera, o sea, entiendo igual a Miguel Noguera y a Rosalía cuando cantan. Es muy grande Miguel Noguera, ir a verlo.
Bueno, ¿qué tal? ¿Habéis sentido la ola de calor también en el planeta R o no?
Llegan vuestros calores. O sea, allí hace buen tiempo, allí estamos a 5 grados, pero como aquí estáis tan calientes, es verdad que la radiación llega y al final sudamos nosotros también. En fin, qué lastimica da veros desde arriba, qué coloraetes estáis todos. Menos los que están en la playa, que tienen buena cara. Hoy de hecho habrá mucha gente que se vaya de vacaciones, ¿no?
Sí,
claro. Por el 1 de agosto, y mucha gente que vuelva. Uh-huh. Pues nada, ya saben a cada uno lo que les toca. A unos envidia y a otros, pues, ¿qué le vamos a hacer? Que se aguanten. Bueno, empezamos. Sabes que yo vengo con lo que más me ha llamado la atención de la semana.
Sí.
Algo que me tiene alucinado del planeta Tierra en general y de España en particular, que son las fiestas patronales, ¿vale? Por esto vamos a empezar hoy. Me gustan tanto que estoy deseando llegar al planeta R y poner una cucaña, que me tiene fascinado. Eso que me encanta, ¿vale? La vaquilla, la cucaña, las verbenas y lo en serio que os tomáis todo en las fiestas patronales, incluso el pregón. Si no, fijaos en esta reportera que fue a preguntar a los vecinos de un pueblo durante el pregón de las fiestas de su pueblo. Y se encontró con una señora que no estaba muy emocionada precisamente porque fuera a la tele a preguntar.
Esta noche hasta los churros. ¿No?
Todo, a ver, esta noche. Así es, así es.
Por aquí tengo, muy buenas tardes.
Perdona, pero me gustaría escuchar lo que están diciendo.
Discúlpeme, no se lo voy a quitar.
¡Que te quites de en medio ya!
Ojo a esta señora que se toma más en serio el pregón de las fiestas de su pueblo que una sentencia del Tribunal Supremo, ¿eh? ¿Qué diferencia de esta señora en plan, voy a escuchar el pregón, una señora sobria, para no perderme ni una palabra de lo que diga mi alcalde? Y la primera que hablaba, ¿eh? Que si lo recordáis era, ¡esta noche hasta los churros! ¡A morir! Esa el pregón no lo escucha ni aunque digan en qué bares del pueblo va a haber barra libre de gin tonics, vamos. Claro, que una tan eufórica y otra tan seria, estoy pensando yo. A ver si es que son vecinas y la serie se ve venir la noche que le va a dar la otra cuando llegue de día dándose cabezazo por el pasillo y por eso está tan tensa. ¿Podría ser? Podría ser. Bueno, los niños nos dan grandes alegrías, sabes que es otro de mis temas de conversación recurrentes, otra de las cosas que aprendo cada semana con vosotros, y creo que la felicidad de un padre en esos momentos no es comparable con ninguna otra sensación. Fijaos en la ilusión que le ha hecho a Daniel Villegas escuchar esta frase de su hijo que a todos nos encantaría escuchar, la verdad.
Ayer se acerca mi hijo y me dice, papá, cuando yo trabaje te voy a ayudar con la comida y con todos los gastos del hogar. No puedo aguantarme, rompí a llorar. 25 años tiene la criatura.
¡Ay, 35 años! Es muy pequeño todavía, qué lástima. ¿Y cómo quiere ayudar en casa ya, eh? Es tan maduro para su edad que yo le compraba la Play 5, ¿vale? Puedes estar orgulloso de él, Daniel. Yo con 35 aprendí a atarme los cordones. Y no, no os riáis que era un drama. No, no es fácil encontrar zapatillas de velcro del número 42. Así que los primeros 35 años de mi vida lo pasé un poco mal. Bueno, la vida se ve distinta cuando eres un niño que ya cuando entras en la edad adulta. Por ejemplo, ¿te acuerdas que de pequeña te morías por hacer las cosas que no te dejaban hacer?
Sí.
Pues cuando eres mayor, cuando seas mayor, tú que tú todavía eres muy joven, claro. Nieves, cuando seas mayor, ¿aprovecharás y las harás o se te quitarán las ganas?
No salir de mi cuarto, no salir de mi casa, no ir al cumpleaños de alguien. Tío, mis castigos de niña son mis hobbies de grande.
Es verdad, esta chica que se llama Metzarrieta ha dado con la clave. Si nos quieren castigar a los mayores, debería ser así. Castigado, tienes que ir al cumpleaños de tu cuñado. Y tú allí, no, por favor, estoy sin ver la tele, sin salir del cuarto, sin sexo, lo que sea, pero no me obliguéis a salir de casa. Si el ejemplo cundiera, se le iban a quitar las ganas a más de uno de saltarse la ley. Tú castigas a los que usan el móvil conduciendo, a los que defraudan Hacienda. No a una multa, sino a algo cruel de verdad, en plan, estás condenado a ir a la comunión de un primo segundo y allí cumple todo el mundo, no usa el móvil nadie. Bueno, ¿os dan asco los bichos? Pregunta. A ver, lo he preguntado, pero en realidad es una afirmación. Atención a este reportero de la tele canaria, al que metieron en un lío. Os cuento que él le tiene fobia a las cucarachas, ¿bien?
Como yo.
Y que precisamente, pues imagínate que te mandan a hacer un reportaje precisamente sobre... Sí, habéis adivinado, cucarachas.
¿Podrías coger esa cucaracha?
A ver, no, espérate, a ver. ¡Quítala!
Hay que ver la presentadora del programa por si no fuera suficiente mandar a un reportero con fobia a las cucarachas. Recuerdo que lo dijo él antes, hacer un reportaje sobre cucarachas. ¿No se te ocurre otra cosa que decirle, ¿podrías coger una? O sea, de verdad, hay que tener mala leche.
Menos mal que no le mandó al zoo y le da miedo a los leones.
Claro, estaba el pobre más agobiado que Shakira haciendo la trimestral del IVA. O sea, no puede ser, pero me quedo con lo grande que es el director o directora del programa que debe repartir los temas tal que así. ¿Dónde mandamos a José Carlos? ¿Le da miedo el agua? Pues al Titanic. Verás qué divertido. ¿No puedes coger un poco de hielo, José Carlos? Dale ahí. Bueno, las cucarachas son bichos desagradables, es verdad. Los chillidos también. Pero como últimamente se ha convertido en una seña de identidad de mi sección poner sonidos desagradables, gracias a Juan José Bayos, aquí traigo otro, ¿vale? Anabel Pantoja. No es ella normal, desagradable, ¿vale? Sino ella gritando, ¿bien? Os explico que yo también hubiera gritado porque le tocó en Supervivientes agarrarse a unos palos. Sabes que ahí hacen pruebas extrañas, sí. ¿Vale? Allá le tocó agarrarse a unos palos que daban vueltas, como si fuera un pollo, ¿vale? Y aguantar todo lo posible.
¡Que no se entre la risa, Juan! ¡Agárrate fuerte! ¡Fuerte las piernas! ¡Fuerte las piernas! ¡Ahí está! ¡Ojo, que comienza a girar esa noria! ¡30 segundos! ¡Venga, que vamos sumando segundos!
¡Vamos bien, vamos bien!
Tengo que decir que Anabel aguantó agarrada a los palos sin caerse un total de... Ni idea. Obviamente cambié de canal antes porque aquello era insoportable, ¿vale? Me estaba poniendo más nervioso que las cucarachas al reportero de antes, que hablábamos de recursos humanos de la tele canaria mandándote a hacer reportajes, pero Telecinco no lo hace mal tampoco, ¿eh? Uh-huh. ¿Tenemos vacaciones? Claro, se llama Supervivientes, piscina no hay, hay playa y se te queda un tipín loco. Venga, sí. Pobre Anabel, en fin, ya está mejor, ¿vale? Que lo sepáis. Por cierto,
sí.
Que Anabel en la isla de Supervivientes se ha enamorado.
Sí.
Ahí el dato que os dejo gratis para el que le interese, porque voy a hablar de amor. En este caso voy con una pareja algo mayor que fue a First Dates. Ella pasó calor y él tenía una explicación para los calores de la señora.
Que tengo calor, que estoy nerviosa. Yo tengo una calor rosa.
¿Pero calor, sabes por qué?
No sé de qué.
Porque estás sintiendo las hormonas que te suben para arriba ya. Las hormonas ya te están revolucionando el cuerpo. ya no es menopausia, porque eso no es menopausia. Es calor de las hormonas, que se le han espabilado las hormonas. Porque las hormonas que tienen están deseando de tener guerra.
Hemos estado muy pegados. Me queda embarazada ya.
Hemos estado muy pegados, me queda embarazada ya, dice la pobre. Bueno, era una forma de hablarlo, de quedarse embarazada. No se quedó, ¿vale? Ah, y lo de menopausia, que decía él, también es una forma de hablar. Bueno, o no, no soy médico. Igual hay señoras que tienen más pausia y otras menos pausia, no sé. Bueno, si pasa algo en el restaurante de First Dates un día y alguien pregunta, ¿hay algún médico en la sala? Si se levanta este señor que ha dicho menopausia, sentadle de otra vez, ¿vale? Yo no sé por qué os pasáis media vida, por cierto, los humanos buscando pareja, si luego cuando la tenéis no la cuidáis, no sabéis apreciarla. Fijaos, si no, en este concurso de la tele murciana. La prueba va de la siguiente manera, ¿vale? Hay que adivinar una palabra, yo te digo una palabra como pista y tú la aciertas. Por ejemplo, vais a escuchar la primera, que una concursante dice ver y la otra dice gafas. ¿Bien? Uh-huh. Ver, gafas, perfecto. Pues ojo a la palabra que sugiere cuando le dicen marido.
Ver. Gafas.
Sí, otra.
Cuerno.
Marido.
Te dicen cuernos y lo primero que se te ocurre decir es marido. Cuando volví a casa esa mujer ya había más tensión que haciendo pis en el baño del AVE, que tiene pis y ducha por el mismo precio. O sea, en serio, a ver, mujer, te dice marido y tú dices amor, compromiso, pareja, romance, pero cuernos.
No.
En fin, que yo para mí que he aprovechado que iba a la tele para mandar un mensaje, que solo hubiera sido más menos útil si hubiera dicho cuernos. Por cierto, saludo a mi marido que me estará viendo y a José Luis, que me verá luego. Bueno, me gusta también cuando sois especialmente bordes. Vamos con un momento de la tele de Castilla y León que rescató en su Twitter Sebas Maspons. Un zasca que se llevó una reportera en una feria haciendo un reportaje sobre el algodón de azúcar.
Y también tenemos por ahí la parte de hacer el algodón de azúcar.
Sí, allí le tenemos de todos colores y sabores.
Ah, que va con sabores. Esto cuando yo era pequeña no había tanto.
La vida ha avanzado mucho desde que tú eras pequeña, guapa.
La vida ha avanzado mucho desde que tú eras pequeña, guapa, que traducido quiere decir tienen más años que un cerro, ¿vale? Que tampoco creo yo, ¿vale? No es por defender a la reportera, pero tampoco creo yo que la tecnología del algodón de azúcar haya avanzado mucho desde la reportera era pequeña, ¿no? Es decir, no veo yo... Igual que Steve Jobs anunciaba el nuevo iPhone cada vez que salía, no veo yo al Steve Jobs del algodón de azúcar, que no sé quién será, diciendo, y ahora, el palo es más gordo. No, de verdad, no sé en qué ha avanzado la tecnología. Bueno, ¿qué avance puede haber? Como no hagan algodón de albóndigas, que eso estaría guay, que fantasía, en fin. Bueno, hay helados de cocido, o sea que algodón de albóndigas, ahí dejo la idea. ¿Sabéis esa frase, por cierto, que dice que la primera intuición es la buena?
Sí.
Bien, pues es cierta, excepto en la tele, porque puede venirte algo a la mente, decirlo y meter la pata. Esto lo rescató TV3 del programa de Ramón García.
¿Estás sentada en la hamaca?
Sí, en una mecedora.
¿Cómo lo veo yo? En una mecedora. ¿Y dónde está el gato?
No, hijo, se me murió.
Oh. Vaya, Ramón, segunda frase y ya has sacado un tema escabroso. Has hecho más daño que Rosalía un día que se hurgó el oído y con esas uñas se hizo... Se perforó el tímpano. Bueno, desde ese día habla raro. Qué crack, Rosalía. El lunes, insisto, vamos a hablar de canciones del verano aprovechando despecha. Bueno, por supuesto pondré la de Georgie Dan, la del chiringuito, la de la sardina.
La bueno,
lo del gato ha sido mala suerte para Ramón García, obviamente, pero hay otras veces que no deberías meter la pata, pero la metes, ¿vale? Les pasó con esta mujer que pensaban en el equipo que había nacido en un sitio, pero ella había nacido en otro. Así que aunque Ramón se empeñó, la cosa no salió.
¿En qué ciudad costera nació tu Pilar?
En Marruecos.
Es española, no en Marruecos.
No.
Sí, pero es Marruecos.
Pero es española.
En la ciudad, ¿no?
¿Dónde? ¿Cómo que no?
Yo nací en Tánger.
¡En Tánger!
Tánger.
Despedido el guionista, gracias.
Pues sí, al final no era española, el guionista ahora vende alfombras precisamente en el zoco de Tánger. Está muy bien porque la mujer dice, sí, sí, nací en Marruecos, y Ramón en plan, no te pongas nerviosa, piénsalo bien, ¿vale? Como si fuera la pregunta del bote de pasapalabra. Pero me gusta de Ramón ese amor por su equipo, porque es verdad que luego lo despide, pero la primera impresión es, entre mi guionista y esta señora... El que sabe dónde ha nacido la señora es el guionista, ella, ¿vale?
Por no mucho le da que credibilidad.
Claro. Al guionista de Ramón García le bailó un dato y a nuestro siguiente protagonista le patinó una neurona. ¿Eso o no ha visto un fontanero en su vida?
¿Cómo se llama el profesional que trabaja y repara tuberías? Las tuberías que nada.
Tuberólogo, no sé.
Efectivamente, el tuberólogo, ahí está. Lleva 6 años con una cisterna trancada porque por más que busca en Google tuberólogos no le sale ninguno. ¿Qué piensa él? ¡Jo, qué profesión más exclusiva, eh! Hay tan pocos que no salen ni en internet. Y no, es que se llaman fontaneros, señor. Eso sí, es verdad que cobran como si fueran los únicos en el mundo. Es más barata la sangre de unicornio que el desplazamiento de un fontanero de urgencia. Más cosas de pareja. Ojo a esta, que se destapa la verdad cuando un reportero les pregunta cuál es el secreto para que dure el amor. Porque ¿sí? llevan juntos, ojo, 65 años.
¿Cuál es el secreto para que 65 años después de esta foto ustedes sigan así de bien?
Porque hemos estado enamorados hasta que me he jubilado y entonces, como yo estoy en casa, pues discutimos más.
Resumiendo, que el secreto era no verse. Vale, en cuanto se han visto más, huele a divorcio ahí que apesta, claro. A ver, es que igual en 65 años han merendado dos veces juntos y claro, el desgaste del día a día no lo han notado, claro. ¿Os acordáis del concurso de antes que decían marido y la señora decía cuernos?
Sí.
Pues si a este señor le dices mujer, él te dice, ¿eh? ni me suena. Sé que tenía una, pero ni me suena. Bueno, también es verdad que estamos siendo un poco injustos porque en realidad estar en pareja tiene muchas ventajas. ¿Qué diréis? La compañía. Podría ser. Compartir los buenos y los malos momentos. Podría ser. La complicidad. También. Pero no, yo me refiero a otra.
Cuando quiero saber qué cosas me faltan por hacer, me tumbo en el sofá con el móvil y mi mujer enseguida me las recuerda.
Efectivamente. Es Daniel Villegas y se nota por el tono que lleva poco casado, porque su mujer le dice lo que tiene que hacer. A la mía con una mirada le basta, ¿vale? Ayer, por ejemplo, se quedó mirándome así, muy fijo, y yo me acordé justo en ese momento de que no había sacado la basura. Y fui, claro. Solo porque dejara de mirarme ya fui a tirar la basura. Geografía. Qué bonito es cuando alguien tiene ocasión de demostrar sus conocimientos y lo hace. Por ejemplo, hablando en una cita de un tema que sacamos todos. ¿Dónde está Edimburgo?
Y aprendí muchas cosas ahí.
Eso es lo que me pasó a mí en Edimburgo.
Edimburgo es alemán.
No.
Irlanda, ¿no? Irlanda.
¿No?
En Escocia.
En Escocia. Algo de por ahí de...
Perdóname, mamá, que mi madre mucho de geografía y todo este rollo, ¿sabes?
Dice perdóname, mamá, como si su mujer fuera más de Escocia que Braveheart, y lo que debería decir es perdóname, Willy Fogg, que es el referente que tenemos todos hablando de viajes, ¿vale? Otra cosa que aprendí de los humanos es que os puede el ansia. Es así. De hecho, ni siquiera sois capaces de esperar a que termine una pregunta en un concurso.
¿Interpreta la gente Ethan Hunt en la saga cinematográfica Misión Imposible?
Sí.
¿Quién?
Ah, no sé.
Ah, claro. Es que decir que sí era fácil, venía después.
Oye, quien va a venir después, pero después de un tiempo va a ser Clara Esteban, que hoy se nos va de vacaciones, Y yo le he dicho,
¿Cómo que?
Y hoy se la merece un montón. Pero que la queremos dedicar a una canción, todo el equipo.
¿Cuál?
Ah, la que ella ha elegido.
La que yo he elegido. Fíjate qué bien, qué suerte, que me gusta un montón.
¿Cómo suena? ¿Cómo se llama, Clara?
Pues se llama Running Up That Hill, es de Kate Bush, y los seguidores de Stranger Things seguro que la tienen como yo en bucle desde que han visto la última temporada, la cuarta, porque es que no me la puedo sacar de la cabeza.
Que sácate de la cabeza al equipo porque tienes que desconectar, que te queremos y que te vemos a la vuelta.
Os llevo en mi corazón.
Oh, hasta el lunes, gracias a todos, chao.